Buenos días a todos. Qué guay, qué caras de alegría tenéis. Muy bien, espero. Pues me gustaría empezar con oración y pedirle a Dios que nos ayude a prestar atención, pero no solo prestar atención, sino aceptar las verdades que Él quiere enseñarnos, ¿eh? Para poder realmente hacerlos nuestras. Porque escucharlo entra en un oído y sale del otro. Pero si realmente lo piensas bien, te puede hacer realmente cambiar la vida. Como dije, el estudio de hoy para mí es el más importante de todo el fin de semana. Así que os pido que prestáis mucha atención, que pongáis esto... me está arreglando, vale. Que pongáis mucha atención, pero también que lo pienses, oye, esto para mí significa... Porque la mente piensa mucho más rápido de lo que yo hablo, ¿eh? Yo hablo rápido, pero la mente tuya puede estar pensando, esto me afecta aquí, esto me afecta allí, esto con mis amigos, los jóvenes también, incluso sois jóvenes, pero podéis aplicar mucho de lo que estamos hablando, ¿vale? Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude, porque con su ayuda llegamos mucho más lejos, ¿vale? Señor Dios, venimos ante tu presencia, te damos muchísimas gracias que tú estás dispuesto a ayudarnos, que tú quieres ayudarnos, así que pedimos tu ayuda. Ayúdanos a no solo entender, sino pedirte que tú nos hagas querer y el hacer de tu voluntad. Porque cuando estamos obedeciéndote, poniendo en práctica lo que tú nos das como sabiduría tuya, es que estamos hechos a tu imagen y realmente entonces nuestro ser interior estamos viviendo lo que deberíamos, una vida que vale la pena, por lo menos en nuestro ser interior. Así que ayúdanos en este día. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bien, pues mientras lo va arreglando, estos genios que saben de todo, ¿qué tres personajes hemos estado estudiando? A ver, ¿qué tres personajes? Y empezamos, ¿cuál es el que queda que no hemos acabado? Jonás. Bien, ¿cuál es el iceberg?
Jonás.
¿Cuál es el bomba? ¿Cuál es el que queda? ¿Cuál es?
Caín,
el guerrillero. Es interesante que de los tres, Dios usó a Jonás para que toda la ciudad se arrepintiese. Dios usó a Moisés para llevar a la gente a la tierra prometida. Pero la más difícil de captar y realmente reconocer en ti mismo y en otros es el guerrillero. Y Dios no usó a Caín para nada. Dios dijo de él que salió de la presencia del Señor y lo que hizo era dañar, hacer tanto daño a su familia que los padres sufrieron toda la vida el echar de menos un hijo que habían querido. Entonces tenemos que ver cómo nosotros reaccionamos, porque Dios no nos da permiso de hacerle daño a otros, ni como Jonás, bien, gracias, casi, ni como Jonás, hacernos daños a nosotros mismos, ¿vale? Bien, hablamos de Jonás, que lo que él primero hizo es huir. Quería, ser pasivo, no quiero arreglar el problema, prefiero dejarlo todo y me voy por otro lado. No quería enfrentarse con los problemas de la vida, con las injusticias de la vida, no quería perdonar al pueblo de Nínive, pero tampoco quería que Dios perdonase al pueblo de Nínive. Es decir, quería controlar la situación. Como yo estoy tan deprimida, yo no puedo más. Pues entonces, tratar de obligar a Dios de hacer lo que él quería. Y el gran problema de Jonás es que no quería o no sabía bien cómo él debería perdonar. Os dije que hoy el tema... creo que es el más importante de todas las sesiones. Es el realmente saber bien qué es y cómo podemos perdonar. Es importantísimo entenderlo y luego hacerlo. Ahora, él no quería, ni tampoco quería que Dios perdonase, pero piensa un momento, el perdón nunca es fácil, pero fue fácil para Dios. ¿Fue fácil para Dios proveer perdón para mí? Pues tampoco nos va a ser fácil ese nosotros a perdonar. Es una cosa difícil, pero Dios nos lo exige. Ayer te dije y te reté, te estuve retando de que pienses en las injusticias en tu propia vida, en las cosas que ha creado el pecado. La enfermedad, Dios no creó al ser humano para tener que enfrentarse a la enfermedad. Y otras cosas, no creó al ser humano para morir. Es decir, son cosas que son muy difíciles de llevar porque Dios no nos creó así. Pero entonces, identificar en qué situaciones, en qué momentos otra persona o tú mismo te has hecho daño a ti mismo. Como Jonás estaba haciendo daño a sí mismo, ¿no? Porque es importante saber perdonar. Hay muchas verdades en la Biblia que hablan del perdón. Y si coges solo un versículo, no vas a entender bien lo que es... perdón, estoy poniéndome delante de la pantalla. Hay muchas verdades que es como puzzle y hay que trabajarlas para entender bien todo lo que Dios dice en cuanto al perdón. Porque si no lo entendemos bien, no lo vamos a hacer bien. Entonces, te reto. Te digo que para mí la verdad más increíble para entender y hacerlo bien, es el perdón. Porque te da una libertad por dentro, es que te da, bueno, ahora puedes ver la belleza que hay, por ejemplo, en fuegos artificiales. Fiesta dentro de ti. A lo mejor siguen, las personas que nos rodean siguen igual. Pero si yo sé perdonar por dentro, voy a vivir una vida que vale la pena. Pero de verdad vale la pena. Es increíble lo que Dios me ofrece. Si yo puedo aprender a perdonar. Ahora, ¿cómo podemos aprenderlo? ¿Quién es el que nos pide perdonar? Porque a veces decimos, bueno, es que la persona no me ha pedido perdón. Yo no quiero perdonar a Jaime, mira, él se enfadó conmigo y yo no quiero perdonarle porque no me ha pedido perdón. No. Tenemos que perdonar, ¿por qué? ¿Qué dice el versículo? Léelo conmigo. Perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Es muy importante que cuando nosotros queremos perdonar, que lo hagamos como Cristo lo hizo a nosotros. Y tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿cómo ha Cristo perdonado mis pecados? ¿Qué es lo que Él ha hecho para perdonarme a mí? Dios es el que me pide que perdone. No es que la otra persona tiene que pedirme perdón. Porque si esperas que la otra persona te pida perdón, vas a tener mucha amargura en tu propio ser. Porque no siempre te piden perdón, ¿verdad? ¿Quién hay aquí que todos los que te han hecho daño te han pedido perdón? Pues nadie, ¿verdad? Es que hay gente que nos hacen daño, que nos causan dolor y no nos piden perdón. Y tenemos que perdonar igualmente. Porque Dios dice... perdonar a los demás como yo os he perdonado. Ahora, el siguiente versículo también es muy importante. Leer el versículo conmigo porque es Dios quien pide que perdonamos y tenemos que entonces hacerlo por Él. Perdonamos a los demás porque Dios me lo pide. Leer el versículo conmigo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Isaías 43:25. Es que por amor a ti mismo, te digo, más que para que los demás se lleven mejor contigo, más que por la vida que tienes con los que te rodean en tu matrimonio, con tus hijos, en la iglesia, los que sea, en tu trabajo, más que nada tienes que perdonar por ti mismo. Por ti mismo, porque si lo haces por los demás, vale, está bien, me parece excelente. Lo haces para Dios, perfecto. Pero por ti mismo, para que tengas una vida interior tuya, tú que vives dentro de ti, es que vale muchísimo la pena de saber perdonar. Porque tú tendrás una vida interior que vale la pena. Hagan lo que hagan los que te rodean. Sean como sean los que te rodean. Pero tú sabes perdonar y entonces vale la pena esa vida que tienes dentro de ti. El Padre Nuestro, ¿cómo va en cuanto al perdón? ¿Qué dice el Padre Nuestro en cuanto al perdón? Perdónanos. ¿Cómo? Como nosotros perdonamos. Ahora, dices, ¿pero cómo es que Dios no me va a perdonar si yo no perdono a los demás? ¿Sabes por qué te está retando Dios en cuanto a esto? Te dice, oye, Cuando tú me pides perdón, si nunca has perdonado, no tienes ni idea de lo que me estás pidiendo. Cuando tú tienes que perdonar a otra persona y sabes lo que cuesta perdonar, entonces sí que sabes. Sí que sabes lo que me estás pidiendo a mí. Si no, solo estás diciendo palabras. No tienes ni idea lo que me estás pidiendo. Lo que me cuesta a mí perdonarte. Lo que me ha costado y lo que me cuesta perdonarte. Pues creo que todos diríamos a una voz que queremos que Dios nos perdone a nosotros. ¿A que sí? Hombre, yo quiero que Dios me perdone a mí. Pero que yo perdonar a otros me cuesta. Me cuesta, pero Dios dice, aprende a perdonar y sabrás el regalo que yo te estoy dando a ti. Es un regalo increíble. A ver, esto no me quiere funcionar. A ver si puedo. Bueno. ¿Te acuerdas? Una de las razones muy grandes de por qué aprendemos a perdonar es este versículo que dice, pesada es la piedra y arena pesa, mas la ira es más pesada que ambas. Proverbios 27:3. ¿Sabes qué? A veces son pequeñas frustraciones que nos metemos en un saco de arena, pero cuando lo vamos acumulando nos hace daño. Tenemos un peso interior difícil de llevar. O son las rocas que nos han tirado. Ahora, a veces las rocas que nos han tirado son a lo mejor pequeñas o grandes. Grandes cosas o cosas pequeñas. Pero algunos hemos cogido esas rocas, hemos hecho una pared alrededor de nuestro corazón y decimos, no quiero que nadie se me acerque. No quiero que nadie me haga daño. Y entonces perdemos la increíble bendición de que alguien nos ame. Pero no les dejamos quedar cerca. No queremos que estén cerca. Incluso puede ser tu esposo o tu esposa. Esa pared que tienes ahí alrededor de tu corazón, esa coraza que tienes alrededor de ti, Dios quiere desmontarla. Quiere desmontarla y la manera de desmontarla es perdonar. Para que podamos saber realmente lo que es el perdón. Ahora, para mí en este estudio voy a usar tres pasos que tienen que ver con el perdón. Perdón me toca a mí. Dios siempre me dice que tengo que perdonar. No tengo otra opción si voy a obedecerle a Dios. El paso dos es arrepentimiento. Claro, normalmente le toca a la otra persona que se arrepiente por el daño que me ha hecho a mí. Porque Dios nunca nos ha dado permiso de hacernos daño el uno al otro. Causarnos dolor. Tercero, reconciliación le toca a los dos. Es decir, de poder acercarnos y tener una mucha mejor relación es el tercer paso. Ahora, a veces decimos, todavía no me llevo bien con otra persona. Ya, pero el paso uno te toca a ti. El paso uno siempre puedes hacerlo. Por tanto, el perdón te toca a ti, siempre Dios exige que perdonemos. Ahora, igual que cuando un novio va a buscar un anillo para el compromiso con su novia, ¿qué hace el joyero? El joyero le pone por detrás el terciopelo negro para que resalte y brille el diamante, ¿verdad? Pues primero vamos a ver lo que el perdón no es. Y vamos a ver qué no es el perdón. Pero luego queremos resaltar el diamante y decir, bueno, ¿qué sí es el perdón? Ahora, el primero es, el perdón no es olvidar lo que nos han hecho. No es olvidar lo que nos han hecho. Porque a veces mal entendemos estos versículos. Perdonaré su maldad y no recordaré su pecado, dice Jeremías 31:34. Dice que Dios no lo recuerda. Y a veces decimos, he perdonado, es que todavía me acuerdo el daño que me ha hecho esa persona. Ya, pero mal entendemos los versículos, porque no son los únicos versículos que hablan del perdón. El segundo es, se ocultarán nuestras iniquidades y echarán lo profundo del mar todos nuestros pecados. Son perfectos, preciosos estos versículos. ¿Pero qué quieren decir? ¿Qué quiere decir este versículo en cuanto al perdón de Dios para mí? Porque mira el último, que hay que equilibrarlo con este, porque el Señor al que ama, disciplina, Hebreos 12:6. Es decir, hay que mirar más que solo un versículo, ¿y qué quiere decir entonces de que Dios no recuerda mi pecado? Porque Dios sabe todo, por tanto no podemos decir que Él no se acuerda de mi pecado, pero es que elige no acordarse para castigarme. Dice que sí se acuerda para disciplinarme. Pero Dios elige no acordarse para castigarme. porque soy suya. Y entonces el castigo de Dios ya está resuelto. Con Jesús en la cruz ya está resuelto. Y Dios dice, ya está resuelto. Yo lo que quiero es disciplinarte para que aprendas más. Pero es precioso pensar que yo no voy a experimentar el castigo de Dios. Ni ahora ni en la eternidad. El castigo de Dios ya está resuelto. No es hacer excusas por lo que el ofensor ha hecho. Ojo, no vas a perdonar si dices, bueno, a lo mejor no quiso hacerlo, o bueno, a lo mejor no quiso... Bueno, ¿te hizo daño o no te hizo daño? ¿Te causó dolor o no te causó dolor? Sé honesto contigo mismo. Porque si te ha hecho daño a ti, no trates de hacer excusas. Haz el trabajo de perdonar. Porque si no, no perdonas. Si no, no perdonas. Y tienes que hacer el trabajo de perdonar, porque si no te llenas de dolor y se llega a ser amargura, llega a ser tu ser interior en todos los distintos aspectos de tu vida, llega a ser problemático, porque no tienes sitio para el gozo y el amor de Dios en tu vida. Está lleno de amargura. Ahora, mira estos versículos. La salvación por perdón de sus... ¿qué?
Pecados.
Cuando nosotros vamos a pedirle a Dios perdón, no le decimos, bueno, Señor, es que no quise, bueno, es que hiciste daño o no hiciste daño. No te hagas excusas, di, he pecado, Señor, por favor, perdóname. Porque Dios perdona pecados, no perdona excusas. Perdona pecados. Perdonad si tenéis algo contra alguno, que en Mateo 18:25 dice, oye, si tenéis algo en contra de uno, no es que no se lo tienes que decir, pero ¿a ti te ha afectado lo que ha hecho esa persona? ¿Tienes algo en contra de esa persona? Sé honesto contigo mismo. ¿Te ha causado dolor? ¿Y piensas que esto no me gusta? Pues entonces sé honesto ante ti, ante Dios, y di la verdad. Di la verdad, porque entonces si tienes algo en contra de alguno, vas a hacer el trabajo de perdonar. Puede ser en un segundo cuando lo aprendes o tienes a veces que trabajarlo. Ahora, otro versículo, no es anular las consecuencias para el que ha hecho mal. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. A veces menospreciamos o damos menos atención, ponemos menos valor en la justicia de Dios. Decimos, bueno, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, porque vino a salvarnos y Dios es amor. Y todo enfatizamos el amor de Dios, pero la justicia de Dios no le prestamos mucha atención. Dios dice que no puede reconciliarse con nosotros si no le pedimos perdón por haber pecado. Y entonces no es el momento de pensar, bueno, esto es lo que te digo decirle a esta persona. No, primero tienes que perdonar. No es el momento de pensar cuál es la consecuencia que tengo que dar. Si tus hijos te han hecho enfadar, no es el momento de corregirles. Primero perdona y luego lo harás con más equilibrio. No serás ni justiciero ni al otro extremo diciendo, bueno, aquí no pasa nada. No es el momento, hay que perdonar primero. No es el momento ni garantía de reconciliación. Este versículo es importante, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Es importante darnos cuenta que Dios no está ahí listo a perdonarme, pero ¿qué me pide de mí? Que me arrepienta, que me humilla y dice, perdóname Dios, porque yo he pecado. Entonces tenemos que arrepentirnos, porque si no, no hay cambio en mi vida. Dios no puede actuar y darme ese cambio que yo necesito. ¿Por qué pide Dios que la gente se convierta a Él? Es decir, que se entregue a Él y que le pide perdón. Porque es la conversión que Él pone como compromiso. Si me pides perdón, te conviertes y me pides ser tu salvador, entonces puedo reconciliarme contigo. Es importante que aprendamos cada día a sacar la basura de nuestra mente y pedirle a Dios perdón por lo que posiblemente hemos hecho en ese día. Que busquemos las mentiras para quitarlas, que busquemos los actos que tenemos que pedirle perdón y decirle, perdóname, Señor, yo aquí he hecho mal. He pecado, perdóname, me arrepiento. No es poder confiar en el otro de inmediato. Dice, uno que roba en su trabajo. No le vamos a poner de tesorero inmediatamente, ¿verdad? No, porque a veces tarda, porque la Biblia habla de frutos. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué tenemos que observar a ver si ha habido cambio realmente, si esa persona se ha convertido? Porque frutos tardan en producirse. Porque quieres ver si realmente, y no son solo palabras, sino realmente ha habido un cambio. ¿Qué es? Ahora nosotros vivimos en Valencia y estamos rodeados en el campo, estamos viviendo en el campo, estamos rodeados de naranjos. Precioso. Bueno, primero está la flor, luego empiezas a ver una pequeña naranja, luego está verde, luego se pone más madura y es precioso ver cómo el fruto llega a estar maduro, ¿verdad? Bueno, el fruto tarda tiempo en producirse. Cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a alguien, dale un poco de tiempo a ver que tú realmente has cambiado. Ahora, eso es cuando tú ves en otra persona, pero tú insiste contigo mismo de que el arrepentimiento sea verdadero y cambies esa manera de ser para no seguir haciendo daño a otra persona. No es una emoción, sino una decisión. Si es parte, es la emoción. Pero también es una decisión. Es que no me siento como si le he perdonado. Bueno, ¿qué es lo que has decidido? Este versículo es muy interesante. Y a vosotros os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13, 14. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Dice que Él tiene un acta en contra de mí, que Él tiene un acta como si fuese un juez. Y ahí tiene la lista de mis pecados. Y cuando yo vengo y le pido perdón, ¿qué es lo que hace? Él coge, la rompe, rompe el acta que está en contra de mí, y ya no hay acta contra de mí en el cielo. ¿Sabes lo que hace? Cuando le pido perdón y cuando le acepto como Salvador, me pone mi libro en el libro de la vida. Pero ahora, después, cuando eres creyente, Dios tiene un acta ahí que hay una lista de cosas que no le has pedido perdón. Es un acta, es una decisión. Dios dice, Dios el Padre dice, porque Cristo pagó por tu pecado, yo rompo el acta que tengo contra ti. Es una decisión de Dios el Padre. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos que perdonar? Tenemos que usar nuestra voluntad. Tenemos que decidir esa rueda de la voluntad, ¿te acuerdas? La mente, me ha hecho daño. Pero me he enfadado, me pongo triste, entonces me afectan mis emociones. Pero mi voluntad, tengo que decidir perdonar. Decidir perdonar. Y es importante tenerlo bien claro que es una decisión. No solo es una emoción, más bien tengo que perdonar, sí me he hecho daño. No, es decidir perdonar el dolor que otra persona me ha hecho. No significa que nosotros hemos hecho mal. No siempre tú has hecho algo para pensar que la otra persona te haga daño. El cual no hizo pecado, está hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero. 1 Pedro 2:22. Jesús no hizo ningún mal, no hizo daño a nadie. Apuesto, ayudó a un montón de gente. Pero él no pecó. No siempre cuando alguien nos hace daño es porque tú has hecho algo mal. Especialmente los dolores que has sufrido en la niñez. Éramos niños y no sabíamos muy bien cómo reaccionar, pero hay cosas que nos hicieron daño. Y tenemos que saber, a veces Dios nos lo hace recordar, decir, ¿sabes? Aquella persona sí que me dolió lo que hicieron. Y decidir perdonar, porque entonces Dios limpia esa habitación dentro de mí. Por tanto, no es olvidar lo que nos han hecho. No es hacer excusas por lo que el ofensor ha hecho. No es anular las consecuencias. No es el momento de decidir cuáles van a ser las consecuencias. no es garantía de reconciliación, porque reconciliación tiene que ver con que la otra persona se arrepienta. Como Dios no se reconcilia con todo el mundo, ¿verdad? Dios se reconcilia con la persona que le ha pedido perdón. ¿Poder fiarme del otro de inmediato? A veces sí, a veces no. Una emoción, sino una decisión. Es que damos mucha atención a... Es que no siento como si le he perdonado. Me da igual. Decídelo. Decídelo. Que nosotros hemos hecho mal, no siempre. A veces sí. A veces tenemos que pedir perdón nosotros también. Pero otras veces yo no creo que he hecho ningún mal. Sé honesta contigo mismo y entonces pides perdón si es que has hecho algo mal. Pero si no, por lo menos haz lo que Dios te pide. Dios te pide que perdones a la persona que te ha hecho daño. Ahora, ese es el trasfondo de los noes. Es decir, ¿qué no es el perdón? ¿Qué sí es el perdón? Porque aquí sí tiene que brillar el diamante del perdón. Y tenemos que aprender a hacerlo porque tendremos una vida interior preciosísima si sabemos perdonar. ¿Qué sí es? El versículo dice, perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó, decir el resto conmigo. Así también hacerlo vosotros, Colosenses 3:13. Tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo nos perdonó Cristo? ¿Cómo es que Él me perdona a mí? Porque así tengo yo que perdonar a otros que me han hecho daño. El primer paso es declarar culpable al que ha obrado mal. El versículo dice, Jehová no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Perdonad si tenéis algo contra alguno. No estás ahí excusando, bueno, a lo mejor no querían hacerme daño, o es así, no. ¿Te han hecho daño? Sí o no. Sé honesto contigo mismo. Pero es decir, yo pienso que lo que han hecho está mal, porque a mí me ha causado dolor. ¿Te acuerdas que te dije que nací en Argentina, ahí los niños eran bastante crueles conmigo? Jaime me dice, es que te noto que te cambia la voz cuando hablas de eso y te pones como triste. Digo, ¿sabes qué? Nunca había parado de decir, ¿sabes? Esas niñas fueron muy crueles conmigo. Esa maestra fue muy cruel conmigo y me hizo mucho daño. Por tanto, tengo que perdonar. Porque si haces excusas, nunca perdonas. Si no identificas el daño que una persona te hace, tú te llenas de rencor y nunca perdonas. Por tanto, tienes que identificarlo. Tienes que decir, ¿sabes? Cuando esta persona ha hecho esto, cuando nos hemos hablado mal entre marido y esposa, cuando los niños se han puesto rebeldes, cuando lo que sea, todos somos distintos, todos nos molestan distintas cosas. Hay alguno que tú le puedes decir, oye, es que, ¿cómo es que no te has peinado hoy? Algo así y no te molesta, pero otras veces te dicen, uy, me molesta un montón. A todos nos molesta distintas cosas. Si algo tienes contra alguno, identifícalo. Sé honesto contigo mismo para que tengas una vida interior que realmente vale la pena. Es declarar culpable porque Dios dice, todos los que hemos pecado, y Dios dice en la Biblia que todos hemos pecado. Es el primer versículo que mamá me mostró cuando yo le dije, es que yo no sé llegar al cielo. Y entonces mamá dice, no, todos hemos pecado, Romanos 3:23. Todo ser humano está afectado por ese egoísmo y desde luego rompemos por lo menos el primer mandamiento. ¿El primer mandamiento cuál es? Poner a Dios primero. Y todo ser humano tiene el problema de no poner a Dios primero en nuestras vidas. Por tanto, hemos pecado. Es el primer mandamiento. Y tenemos que decir, oye, ser honestos y decir, sí, he pecado. Es pagar el precio de perdonar. Jesús en la cruz no fue poca cosa lo que tuvo que él sufrir y recibir emocionalmente el pecado, la culpa que Dios ha dicho que todos merecíamos, la culpa de ese castigo que todos merecíamos, y Cristo se lo llevó sobre él. Y pagó el precio. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien hace daño, te hace daño, o tienes algo en contra de una persona, tienes que ser honesto y reconocerlo y decir, esto me ha hecho daño, pero rápidamente absorber como una esponja o absorbe el líquido, absorber el dolor, pagar el precio. Como Jesús me ha perdonado a mí, yo tengo que perdonar a otro. Absorbo el dolor, porque si no, si yo trato de castigar a la otra persona, estoy devolviendo mal por mal y lo voy a hacer mal. Porque si lo hago enfadada, si lo hago por temor, voy a decidir mal y me voy a pasar, voy a ser demasiado justiciera o me voy a pasar. Aquí no ha pasado nada porque no quiero entrar en conflicto y entonces aquí no ha pasado nada. Sí que ha pasado algo. Te han dolido. Y entonces tienes que pagar el precio del perdón, eso que hizo Cristo. Entonces, si Cristo lo ha hecho por mí, ¿quién soy yo de no hacerlo por otra persona? Si Cristo lo ha hecho por mí, ¿quién soy yo de no hacerlo por otra persona? Entonces tengo que darme cuenta, oye, el perdón no es poca cosa. El perdón duele. El perdón, el absorber el dolor, duele. Pero esto es precioso. Es darlo gratuitamente. El perdón es un regalo. No nos lo merecemos. Ninguno de nosotros merecemos el perdón de Cristo. Merecemos castigo. Y Dios dice, no, yo te regalo el perdón. Por eso dice que no es por obras, no es por lo que haces o no haces, te lo regalo. Te lo regalo, es un regalo. Entonces, vale, a lo mejor la otra persona se arrepiente o no se arrepiente. A lo mejor puedes reconciliarte con otra persona o no te reconciliar. Pero tú decides regalar el perdón. Ya no quiero vengarme. No quiero hacer que la otra persona tenga el mismo dolor que tengo yo, que he tenido yo. Es gratuito. Es decidir no vengarme. No os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando alguien se enfada con nosotros o nos hace algo que nos hace daño, la reacción humana es, vaya lo que le voy a decir yo. Es el rapapolvo que queremos darles, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo merecen. Es la verdad, se lo merecen. Nos han hecho daño, igual que nosotros nos merecemos el castigo de Dios. Pero Dios dice, ¿sabes? Yo he pagado el precio, te he regalado el perdón y no me vengaré de ti. No voy a hacer que tú sufras el dolor que he sufrido yo. No lo voy a hacer. Ahora, Dios se ocupa de vengarse, Dios se ocupa de disciplinar, Dios se ocupa de castigar, porque Él lo hará con amor y justicia a la vez. Yo no lo voy a hacer bien, voy a hacer más daño que bien, porque no nos toca a nosotros la venganza, nos toca perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Es una decisión, afecta a nuestras emociones, afecta cómo voy a comportarme con mi cuerpo, afecta lo que estoy pensando, pero muy por encima de todo quiero enfatizar, afecta a nuestra voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de tu voluntad. Si no quieres perdonar, tienes la opción de decir, Dios, no quiero perdonar. Esta persona me ha hecho mucho daño. No quiero perdonar. Por favor, trabaja en mí. Trabaja en mí para que quiera. Que quiera yo perdonar. Y ves que Dios va a contestar esa oración. Porque solo tiene que trabajar contigo. Ahora, otro versículo que tiene que ver con el perdón es que tenemos que aprender a perdonar repetidas veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 70, sino hasta 70 veces 7. Es que Pedro, el discípulo, vino a Jesús y Mateo 18, 21 dice que vino a Jesús y le dijo, digo, Jesús, él todo orgulloso, porque decía, bueno, no solo vamos a perdonar una vez, pero Jesús, mira, 7 veces tengo que perdonar, es decir, cada día tengo que perdonar a mi discípulo, mi hermano, mi padre, lo que sea, cada día. Y Jesús le contesta, 7 no, 7 veces, 70 veces 7. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Repetidas veces hasta donde haga falta. Repetidas veces hasta donde haga falta. Para que tu ser interior no se llene de amargura y valga la pena tu vida interior, pues perdona y sigue perdonando. Algunos hemos sufrido algo fuerte y nos acordamos y nos duele otra vez. Bueno, perdona otra vez, es un dolor nuevo. Perdona otra vez. Y el día siguiente o por la tarde recordamos lo que nos han hecho y nos duele otra vez. pues perdona otra vez. Sigue perdonando hasta que te acuerdas lo que esa persona te ha hecho y ya no te duele. Y te vas a levantar un día y te vas a acordar de lo que te han hecho, algo que te dolió mucho y ya no te va a doler. Pues no tienes que seguir perdonando porque ya estás sanado. Pero si te duele, perdona otra vez. Y no cuentes, sigue perdonando hasta que ya no hay dolor. Es estar dispuesto a reconciliarme, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo. Si es posible en cuanto a vosotros dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 1 Pedro 3:9 y Romanos 12:18. Estar dispuesto a... ¿Por qué? No he perdonado si no estoy dispuesto a reconciliarme con alguien si la persona se arrepiente. Tenemos que estar dispuestos y entonces sabemos que si la otra persona se arrepiente, nosotros podemos tener una relación buena otra vez con esa persona. Pero lo que nos toca a nosotros siempre es perdonar. Siempre tenemos que perdonar. La falta de perdón te encadena. Por dentro tienes una cadena pesada, unas emociones fuertes dentro de ti que te van a hacer seguir haciendo daños. Por tanto, siempre tenemos que perdonar para evitar vivir con la amargura. Por ti mismo aprende a perdonar. No importa lo que otra persona te ha hecho. Por ti mismo, para tú vivir dentro de ti como Dios quiere que tú vivas. Porque el perdón rompe la cadena y vacía el saco de arena. Es como si Dios cogiese unas tijeras y viene y da un buen agujero al saco de arena y se va. Y Dios va limpiando, limpiando, limpiando tu ser interior cada vez que perdonas, cada vez que identificas, tengo que perdonar a esta persona, esto me ha hecho daño, y rompe la cadena y ya no estás encadenado a esa amargura que te va llenando parte de tu ser. Es increíble lo que Dios hace cuando nosotros decidimos perdonar como Él nos ha perdonado. Por tanto, es declarar culpable al que nos habrá, el que ha hablado mal. Es pagar el precio de perdonar. Es darlo gratuitamente. Es decidir no vengarme. Es una decisión. Es perdonar repetidas veces. Es decidir estar dispuesto a reconciliarme. Te quiero dar un minuto para mirar esta lista. Piensa en alguna persona, alguna situación donde te ha dolido. Piensa, ¿estás perdonando como Dios pide que perdones? ¿Hay alguna de estas que no estás llevando bien? Quiero que reflexiones, incluso los jóvenes. No es que tanta gente os ha hecho daño, pero piensa, ¿realmente sé perdonar? Porque si sé perdonar como Cristo me ha perdonado a mí, voy a tener una vida dentro de mí que realmente vale la pena. Lo voy a leer una vez más. Es declarar culpable al que me ha obrado mal. Identificarlo. Es pagar el precio de perdonar. Es darlo gratuitamente. Es decidir no vengarme. Es una decisión. Es perdonar repetidas veces, es decidir estar dispuesto a reconciliarme. ¿Realmente estamos dispuestos a perdonar? Quiero que pienses en estos segundos, unos momentos, mientras yo preparo algo. Lo que te dije anoche de decidir e identificar algún daño que alguien te ha hecho. En el Antiguo Testamento, para que la gente se dé cuenta que la justicia de Dios es importante, en el Antiguo Testamento Dios dijo, ¿sabes qué? Cuando alguien hace tantísimo daño a otros, entonces merecen la muerte. Y les apedreaban. Y Dios dice, es que quiero que os des cuenta que es muy serio para Dios el pecado. Que os des cuenta, esto de muerte no es poca cosa. No es poca cosa que Jesús murió por nosotros. Pero ahora quiero daros una oportunidad porque voy a poner aquí unas piedras. Te voy a poner unas piedras aquí delante. Te voy a poner aquí unas piedras y van a ver dos cestitas. Quiero que pienses en cómo Cristo te ha perdonado a ti. Aquí no está. en alguna situación o alguna persona que te ha causado dolor, te ha causado sentir un daño en tu vida, dolor. Y quiero que pienses en el perdón que Dios te ha ofrecido a ti. Y quiero que vengas y cojas una piedra como si estuvieses en el Antiguo Testamento, pero estás en el Nuevo. Y digas, ¿sabes que esa persona de verdad merece ser apedreada? ¿Merece que le cause yo daño igual que él me ha causado a mí? Pero yo decido perdonar. Suelto la venganza. Decido perdonar porque Cristo me ha perdonado a mí. Coge más de una piedra si hace falta. Pero de los dos lados de la mesa podéis venir, los que quieran. Y quiero con este acto, Dios, yo te indico que decido perdonar. Os voy a dar unos momentos que lo penséis. Y los que queréis, venid aquí, coger una piedra o más piedras y decir, Señor, porque tú me has perdonado a mí, yo decido perdonar a esa otra persona. Os doy un momento para hacerlo. No tenéis que decir nada, solo que con una piedra, dos o tres, y lo pones en la piedra. Muy bien. Sí, algunos tenemos bastantes dolores en nuestra vida. Pero piensa en ese dolor. No tenéis que ser uno a uno, los que queráis, podéis venir a los dos lados de la mesa. A veces puede ser que tienes que perdonarte a ti mismo. No tiene que ser un daño fuerte, no tiene que ser un dolor fuerte, pero aunque sea pequeño, aprende a perdonar. ¿De verdad no tienes a nadie que tienes que perdonar? Piénsalo. Decide perdonar. Creo que todos los días de nuestra vida tenemos que aprender a perdonar. A lo mejor los demás no habéis subido porque dices, bueno, ya lo tengo aprendido, he aprendido, he decidido perdonar. Pero es algo que creo que toda la vida vamos a tener que trabajar. Porque si no perdonamos, el matrimonio no irá bien. Porque nos gusta pensar que Dios tiene que perdonarnos a nosotros. Y nos gusta dar excusas, uy, pues que yo no quise hacerle daño. Y nos excusamos a nosotros mismos, pero no sabemos perdonar bien a los demás.
nuestro matrimonio no va a ir bien, ni nuestra relación con los hijos, ni nuestra relación con Dios, ni nuestra relación en la iglesia. Dios quiere que nuestra vida interior sea una llena de los frutos del Espíritu Santo. Y tiene que ver mucho con el perdón que Dios nos ofrece. El perdón que entonces nosotros hemos aprendido a valorarlo, y entonces sabemos de Dios, sabemos de poder aceptar el perdón de Dios, pero también regalarlo. Regalarlo a otros que nos hacen daño. Hemos hablado de lo que es el perdón. Hemos hablado de lo que no es el perdón. Lo que es que tenemos que aprender a perdonar por nosotros mismos, igual que Dios perdona, porque para Él, Él es amor y necesita poder perdonarnos. Y nosotros, por nuestro propio ser interior, tenemos que aprender a perdonar. Ahora, ¿qué actitud vas a tener si has perdonado? Para ver si lo estás haciendo bien, si realmente he perdonado, voy a tener una actitud positiva. Vas a preguntarte, ¿cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? ¿Qué quiere Dios de mí en esta situación? Y vas a querer hacer lo que Dios quiere. Entonces has perdonado bien. Si no, vete y trabájalo otra vez. Porque es importante poder trabajarlo otra vez. Es importante una actitud humilde. Preguntarte, bueno, ¿y he hecho yo algo que ha provocado esta situación? Sacarnos la viga del ojo. Para que no pinchemos a las otras personas y causemos dolor o daño. Es una actitud abierta, es buscar ayuda. A veces no podemos nosotros realmente llevar toda la carga solos. Nos necesitamos, como Óscar estaba diciendo esta mañana en el devocional, es que nos necesitamos el uno al otro para que nos ayudemos mutuamente, y a veces tenemos que buscar ayuda. En Filipenses 4, el apóstol dice, oye, ayudad a estas dos mujeres a llevarse bien. En una iglesia siempre hay algunos que te caen muy bien y otros que no te caen muy bien. A veces necesitamos ayuda de cómo llevarnos mejor en el matrimonio, en la iglesia o en la familia. Y buscar ayuda. El versículo después, muy poco después, dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es que de verdad no podemos entender cómo la vida interior nuestra puede tener paz cuando todo lo que nos rodea sigue igual. Pero es que Dios nos da paz cuando hemos perdonado. Ahora, también es una actitud reflexiva. ¿Hasta dónde quiero llegar con esto? ¿Cuál es mi meta? ¿Realmente quiero llegar a seguir peleando hasta llegar al divorcio? ¿O quiero resolver esto? ¿Quiero perdonar y entonces pensar con más claridad y hacer lo que Dios pide de mí? ¿Tengo una actitud de confianza? ¿Echar mi carga sobre Dios? Más suaves que el aceite eran sus palabras. Sin embargo, eran espadas desnudas. ¿Te acuerdas ese versículo de David? Cuando el amigo le traicionó. Bueno, justo el versículo después. Después de Salmos 55:21, de la traición del amigo, es el versículo que es precioso. Que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Nosotros no tenemos que vivir con nuestras propias fuerzas. Podemos tener el poder de Dios en nuestra vida para hacer lo que Dios quiere. Y entonces la vida interior nuestra va a ser todo lo que debe ser. Porque Dios dice, echa sobre mí, yo te voy a ayudar. Yo voy a ayudar a llevar la carga. Yo voy a ayudarte a llevar ese dolor. Siempre y cuando que hemos querido perdonar. Por tanto, es una actitud positiva el glorificar a Dios. Una actitud humilde, sacar la viga de mi propio ojo. Una actitud abierta de buscar ayuda. No digo, bueno, yo no quiero que nadie sepa. No, busca ayuda. Actitud reflexiva, identificar mi meta. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero llegar a una relación mejor con esta persona. Actitud confianza, echar mi carga sobre el Señor. Ahora, esto es muy importante. Después de perdonar, después de estar seguro, seguro que perdonas. Que has trabajado y has perdonado. Después de perdonar, ¿qué opciones tienes? No hay ningún capítulo de la Biblia que dice tienes opción 1, 2, 3, 4, 5, pero hay distintas opciones en cuanto yo veo que me da la Biblia en cuanto a qué voy a hacer yo después de perdonar para poder llevar la relación con otra persona a arrepentimiento y reconciliación. Lo que buscamos es reconciliación, si puede haber. Ahora, a veces puede haber reconciliación, otras veces no se puede haber. Pero por lo menos nosotros hemos hecho todo lo que nosotros hemos podido hacer. Ahora, por tanto, ¿qué opciones tengo, qué acción debo tomar? El uno, puedo proteger a mí mismo y a los que están bajo mi cuidado. Bajo mi cuidado, especialmente si son niños, si están recibiendo abuso en el colegio, deben seguir como padres y hablar con las personas que tienen la autoridad. No debes dejar de proteger los que están bajo tu autoridad. Aquí, desde luego, si estás en una situación de abuso, de mucha dificultad de abuso en el matrimonio, tienes que buscar ayuda para proteger los que están bajo tu autoridad. Es una de las opciones que tienes. Dos, puedes elegir no hacer nada. ¿Te acuerdas el versículo que dice, el buen juicio hace al hombre paciente? Su gloria es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Es tan importante, a veces no vale la pena. Vale, te ha causado dolor, te ha molestado, te ha frustrado. Vale, perdonas. Pero no dices nada, es que no vale la pena. Yo creo que no hago nada. Hay otra situación. Cuando yo me di cuenta que mi padre, realmente su ejemplo de siempre criticar, y de deprimirse y de criticar y criticar, me había hecho mucho daño. Y entonces decidí trabajarlo para perdonar, para no repetir lo que él me había enseñado de niña. Pero luego decidí no hacer nada, porque digo, bueno, a la edad que tiene mi padre, yo no voy a tratar de cambiarle, pero voy a cubrir con amor lo que él ha hecho. No voy a tratar de cambiarle, pero sí que le he perdonado. Y entonces yo no tengo que copiar las malas costumbres. Hay veces que Dios te dice, no es tu papel de tratar de cambiar la otra persona. O no hace falta porque es una ofensa, no es un pecado grave. Hay cosas que nosotros queremos en el matrimonio, que la otra persona sea o no sea. Y dice, pero a ver, ¿es grave lo que tú quieres? ¿Es muy grave? ¿O es solo a una pequeña ofensa, algo que realmente no es tanta cosa? Pues mejor aceptarlo y deja de quejarte tanto, ¿no? Opción 3. Puedo hablar con la persona buscando su edificación. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 9:9. Puedo hablar con una persona. Esto, desde luego, si tú eres la persona que tiene la autoridad en el momento. Especialmente si sois padres. Necesitas tomar el momento de perdonar para que entonces podrás edificar y lo que dices es para el bien de la otra persona. Es para el bien de tu hijo. No es para que sienta que estás enfadado. No, es para el bien, para que aprenda lo que necesitan aprender. Especialmente. Pero a veces es importante también en las amistades que tenemos. ¿Sabes qué? Creo que puedes pensar de esto. Y puedes ayudar a una persona a aprender algo que les falta. Este versículo puede ser un versículo que sea bueno para memorizar. Es Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Por tanto, no dices todo lo que piensas, ¿eh? Dices lo que hace falta decir para que la otra persona aprenda. Sino solo para que la sea para buena edificación de la otra persona, que aprenda algo. Según la necesidad del momento, algunas sacamos del baúl todo lo que no nos ha gustado en los últimos 20 años. Palo, 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 porque nos gusta que la otra persona... estoy enfadada. Deja de sacar del baúl tanta cosa. Resuelve una cosa a la vez. La necesidad del momento. Imparta gracia a los que le escuchan. No le das lo que se merece. Repito, gracia es, no le das lo que se merecen escuchar. Le dices lo que necesitan escuchar. Hay una gran diferencia. No le das el rapapolvo que se merecen, le dices lo que necesitan aprender. Número 4. Puedo amonestar y reprender al que hizo mal. Hay situaciones donde la situación es más grave y tienes que tomar cartas en el asunto y es muy importante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, aquí estamos hablando de algo serio, ¿eh? Repréndele estando tú y él solos. Primero habla con la persona a solas. Estaba hablando con un pastor el otro día y cuando le vienen a decir ese tal y tal y tal y tal, ¿sabes lo que ha hecho? ¿Sabes? Dije, ¿has hablado con esa persona primero? Entonces, bueno, sí, vale. Entonces no me lo digas a mí, habla con esa persona primero. Y si no, escucha, entonces ven los dos y hablamos juntos. Con él y tú solos. También para los niños, deja de corregirle en frente de todo el mundo. Cógele, vete a otra habitación y corrígele a solas. ¿Para qué? Para que no tenga vergüenza en frente de todo el mundo. Y si te oyere, tomará aún contigo... No, perdón. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que te escuches. Es decir, oye, esto es serio. Necesitas cambiar. Por favor, escúchame. Esto es muy serio. Es un pecado grave. Muy serio. Por favor, escucha. Y si no, dilo a la iglesia. El versículo está hablando cuando las iglesias eran pequeñas, las pequeñas iglesias en los hogares, y entonces ve a un grupo a lo mejor un poquito más grande que dice, oye, ojo, para y piensa, estás realmente haciendo daño. Para y piensa, haz que aprende esto, por favor. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, número uno. Porque hace falta cuando quieres hablar con otra persona para que aprendan algo. Llenos de bondad, amor. Llenos de todo conocimiento. Tienes que saber hacerlo bien. Por ejemplo, guiado por ese versículo. Y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Dios nos ha dado el uno al otro para ayudarnos a crecer. Si ves algo que puedes ayudar a otra persona de aprender algo en una amistad, habla. Dile, mira, pienso que sería bueno que aprendas esto. Romanos 15, 14. El quinto, ¿puedo disciplinar al ofensor? Aquí estás dando consecuencias. Especialmente padres, tenemos que no decir aquí no pasa nada, tienes que darte cuenta si es algo que realmente es importante que aprendan, pues a lo mejor tienes que hacer lo que sea para que aprenda a lo que estás tratando de enseñarle. Consecuencias para ayudarle. Y a veces cuando ves que lo hacen bien, dale recompensa. Siempre dile, ¡uy, qué bien lo has hecho! ¡Fabuloso! Y dale alguna recompensa. La recompensa enseña casi más que la disciplina. 6. Puedo recortar la amistad. Antes me sentía muy, muy, muy cercana a una amiga. Luego he visto que habla de mí detrás de mis espaldas, me traiciona, David con su amigo, echa a Jehová la carga, pero ya no puedes estar tan cercana en la relación. Es una opción que creo que Dios te da. Una opción de no cambia la otra persona, entonces no puede haber una reconciliación de tan buena como me gustaría. Os escribí que no anduvieses en compañía de ninguno, que llamándose hermano, no está hablando de inconversos, está hablando uno llamándose hermano, es una persona inmoral, avara, idólatra, difamador, borracho, estafador, es decir, claramente está desobedeciendo lo que Dios quiere. Con este ni siquiera comáis. ¿Qué quiere decir? Recorto la amistad. El comer con otra persona en el Antiguo Testamento era señal, o en el tiempo de Jesús, era señal de amistad. Y Dios dice, si alguien se llama hermano, pero está viviendo fatal, recorta la amistad. Para que se dé cuenta, oye, vas mal, reacciona. Número 7. Puedo intentar vencer el mal haciéndole algún bien. Especialmente esto puede ser útil con a lo mejor niños rebeldes, con una situación donde la otra persona no reacciona. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento, Romanos 2:4. Dios dice, ¿sabes? Sigue haciéndonos bien. Y por fin la persona nos reaccionamos, vale, sí, quiero arreglar esto. A veces haces que otra persona realmente reaccione y puedes otra vez tener una relación muy buena con esa persona, pero lo que ha hecho es que has tardado haciéndole bien, pero tu vida interior es la que debe ser, porque vas perdonando como Jesús te ha perdonado a ti, y llega el momento donde hay una buena relación, hay una buena reconciliación. Es una de las opciones que tienes. Para mí hay 7 claramente opciones que puedes tener. Depende de la autoridad que tienes, la amistad que tienes, la posición en la iglesia que tienes. Es decir, hay distintas opciones. Pero siempre después de perdonar, porque si no vas a decidir mal lo que vas a hacer. Protegerme a mí mismo y a otros bajo mi cuidado, elegir no hacer nada, hablar con la persona buscando su dictación, amonestar y reprender al que ha hecho mal, disciplinar al ofensor, recortar la amistad, o el último, muchas veces es el que Dios elige hacer conmigo. Intenta vencer el mal con el bien. Sigue haciendo lo que a ti te toca hacer bien y Dios puede trabajar en la vida de la otra persona. Es muy importante porque perdonar como Cristo nos perdonó no fue fácil para Cristo. Pues tampoco va a ser difícil, no va a ser fácil para ti. No va a ser fácil, pero vale la pena. Porque la recompensa será que tú tendrás fiesta dentro de ti. Aunque la vida que te rodea no cambia, pero tú, dentro de ti, fiesta con el Señor. Fiesta con el Señor. Lleno de todos los regalos que Dios quiere darte. Quiero que realmente tomemos esto del perdón como cosa diaria. Para y piensa, ¿qué es lo que tengo que perdonar hoy? Y aprende a hacerlo rápido. Cuanto más rápido lo haces, menos daño sientes. Cuando te enfadas, es una manera de darte cuenta que aquí algo no te gusta. ¿Eh? Algo no te gusta. Pues aprende. Bueno, lo voy a cubrir con perdón. El perdón siempre está basado en el amor. Te pregunto, ¿cuán grande es tu manto de misericordia? Te doy un ejemplo. Jaime y yo viajamos mucho y estábamos en casa de alguien y abriendo el sofá, era nuestro sofá que abren y podíamos dormir en el sofá. Entonces, claro, nos trajo las sábanas y nos trajo una manta, lo dejó al pie de la cama. Y entonces ellos se fueron a la habitación, cerraron la puerta y ya, claro, era momento de irnos a dormir. Entonces fui a poner la manta en la cama y se había equivocado, se ve que tenía una manta de matrimonio, pero el mismo color de otra manta y el mismo color de su hijo. Y claro, era una manta pequeña y nosotros éramos dos. Bueno, toda la noche yo cogía una puntita porque hacía mucho frío, una puntita, ¡buah!, me la traía yo para mí. Y entonces Jaime, cuando tenía frío, coge un rato, ¡uah!, la traía para él. Y estábamos toda la noche peleándonos por esa manta, medio dormidos, pero peleándonos por la manta. ¿Cómo vamos en nuestra vida? Estamos siempre tirando, cubriéndonos a nosotros mismos de misericordia, pero no cubrimos a los demás con misericordia. Nos perdonamos rápidamente a nosotros mismos, pero no queremos perdonar a los demás, los que nos hacen dolor, nos causan dolor, los que nos hacen daño. La manta de misericordia de Dios es muy grande en mi vida, en cada una de nuestras vidas. Nos cubre con su amor y quiere hacer que aprendamos a ser más como Cristo es, para que mi vida interior realmente sea la que vale la pena. Pero ¿cuán grande es su manta de misericordia? ¿Hasta dónde llega? Pues haz que sea más grande, haz que sea mucho más grande, más como la de Cristo, para que puedas perdonar rápido, no estés siempre en la vida cogiendo, cubriéndote a ti mismo, pero los demás que se apañen, no me gustan. Hay distintas opciones que puedes hacer, pero siempre después de perdonar, siempre después de perdonar. Quiero tomar unos minutos ahora, que siempre es bueno. Cuando Dios nos ha bendecido y nos ha dado verdades que nos han sido de bendición, a lo mejor que lo sabías ya antes, pero que te han sido de bendición, quiero que todos penséis en una verdad que este fin de semana ha sido de bendición para ti, en los estudios que hemos dado hasta el momento. Vamos a hablar luego en cuanto al arrepentimiento y la reconciliación, pero ahora quiero parar, aunque no hemos terminado lo del perdón, pero quiero, porque lo terminaremos en el culto, quiero que pienses en una verdad te ha sido de bendición en estos estudios, ¿vale? En una, cada uno. A ver cuántos podemos mencionar, ¿vale? Jaime, tú y Joyce tenéis que decir uno primero que nadie. Todos uno. Una bendición, una verdad que ha sido de bendición para ti. La que sea, no me importa en cuál de los estudios. ¡Uy! El humo está subiendo.
Dime.
¿Cómo puede identificar a la demás persona a la hora de los conflictos?
Identificar el daño que te
hace.
Sí. Ah, que la reacción es distinta en cada uno para entender a los demás. Sí.
Las relaciones con tu hermano.
Sí. Es muy bueno, padres, que identifiquéis la reacción de tus hijos para enseñarles bien qué hacer cuando se enfadan. Algunos se deprimen y se callan y piensan, bueno, no les pasa nada, sí que le puede pasar algo. Identifica cómo es la reacción de cada uno de vuestros hijos para ayudarle a aprender cómo hacerlo lo mejor que puedas enseñarles. Vale, muy buena. A ver, voy a decir uno, 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 o vais a ser valientes y vais a decir algo. Dime.
Pues he aprendido mucho del perdón hacia las demás personas y a mí mismo. Gracias a Dios me ha dado esa inteligencia con este programa que usted nos ha hecho. Y yo creo que nos ha servido de bendición para todos.
Gracias. El perdón. Saber realmente qué es el perdón. Hay muchas verdades que hay que conjuntar. A veces nosotros no lo hacemos bien y no tenemos una vida interior que deberíamos. Gracias. El perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo poder hacerlo bien? ¿Qué más, Jaime?
Ninguno vemos los problemas en su totalidad. Necesitamos ayudarnos mutuamente. Y esto incluso en la iglesia. De ahí la pluralidad que hace falta en un consejo de iglesia.
Sí. Es muy importante de darnos cuenta que Dios no nos ha hecho a ninguno de nosotros que veamos todos los facetas de un problema. Nos necesitamos el uno al otro. Igual en el matrimonio nos necesitamos el punto de vista de los dos. Necesitamos el punto de vista también de nuestros hijos. Necesitamos el punto de vista del uno y el otro. Alguien dijo, digo, siempre necesitamos uno que empuja para lo nuevo en el consejo de la iglesia, pero también el que dice, ¿cómo lo vamos a pagar? Dime exactamente cómo va a ser el presupuesto. Los distintos puntos de vista son muy importantes. Excelente. Otra cosa, dime.
Porque Dios no nos da el permiso de hacer mal a los demás y porque Dios no nos ha dado el espíritu.
Dios no nos ha dado el espíritu del temor. Si vamos a decidir con temor o con enfado, vamos a decidir mal. Y entonces el versículo de 2 Timoteo 1:7 creo que es muy importante. Muy bien. Y no tenemos permiso ni hacerle daño a otro ni hacernos daño a nosotros mismos. A ver, todos uno. Vale, gracias. No, sí, analizar porque Moisés necesita tiempo y espacio, dale un poquito de tiempo para calmarse. Conás necesita que le vayas y le hagas preguntas, no le des y tiempo, necesita que vayas tú y le hagas preguntas. Caín necesita que le hables bastante fuerte para que se dé cuenta, oye, estás haciendo daño, o estás a punto de pecar, para. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Oscar. Muy bien, por eso digo que lo de hoy es lo más importante que hay. Saber perdonar creo que es la verdad más importante que tenemos. Joyce, gracias.
Sí, es que Jaime y yo hemos tenido dos plantitas pequeñitas y una rizado por un lado y el otro por el otro. Entonces hemos tenido el problema de las mantas, esto que has dicho. Y hemos ido a buscar uno más grande. Y ahora entiendo cuál es la manta más grande.
La manta más grande es la misericordia. Está basada en el perdón y el amor.
Pero la misericordia de Dios.
Sí. Porque si Dios ha sido misericordioso conmigo, usa esa misericordia. Dios me puede dar más. Siempre dije, Dios está dispuesto a darme más amor. Dios está dispuesto a darme más misericordia para usarla. Porque hay que decir la verdad. Hay veces a hijos han sido tan rebeldes. Una señora, le escuché dar su testimonio y dice, mi amor de madre se acabó. Ya no me quedaba. Y ella estaba sufriendo mucho. Dice, pero me di cuenta que podía usar el amor de Dios. El ejemplo que me ayuda a mí es que Dios dice que me da todas las riquezas que hay en Cristo. Bueno, todos los frutos del Espíritu Santo están en Cristo. ¿Sabes cuando no tienes dinero en el monedero? ¿Qué usas? ¿La tarjeta de crédito? ¿A que sí? ¿Sí?
Y yo, por lo menos, cuando no lo tengo efectivo, saco la tarjeta de crédito. Dios dice, oye, Jesús es tu tarjeta de crédito. No te llega el amor, usa el amor de Cristo. No te llega el gozo, usa el gozo de Cristo. No te llega la misericordia, usa la tarjeta de crédito de Cristo. Está ahí, regaladito, para ti, úsalo. Dices, es que no me llega, por este, la misericordia de... ¡Ay, me he sentado conmigo, no me gusta! Usa la misericordia de Cristo cuando no te llega la tuya. Muy bien, los demás, que no lo habéis hablado, a ver.
A mí me ha gustado...
Dime, Joan.
Sí,
el mayor. Dice la verdad de momento.
Vale, me gusta recordar, si queréis, los 13, porque Dios es el que en vosotros, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Amén.
Y me gusta recordarlo porque, bueno, recuerdas cosas que han pasado, ¿no? Y es así. No tienes por qué querer, pero Dios te da el querer. Te puedes pedir querer hacer algo.
Es un regalo de Dios increíble. Es que no quiero, Dios, te estoy diciendo la verdad, no quiero, por favor, ayúdame. Es que nosotros los creyentes tenemos una bendición increíble de poder ir a decir a Dios y el Espíritu Santo trabaja dentro de ti para cambiarte. Es increíble ese regalo, es increíble.
Bueno, a mí me ha gustado eso, porque he dicho, el versículo este, pero tengo que reconocer y me voy un poco cultista. Porque pensaba que los problemas de Dios siempre se podían resolver. Y no se puede ser resolver siempre.
No siempre.
Y lo que has dicho es que yo tengo que perdonar y aprender a vivir con los problemas. Me pasa un poco de tristeza.
Sí, porque entonces hay que seguir perdonando, ¿verdad? Tenemos que seguir perdonando y no es fácil. Es verdad, nos causa tristeza de no poder. Ahora, seguimos luchando. Nuestra vida interior tiene que estar sana. Y Dios entonces puede usarnos a nosotros a poder ayudar a otra persona. ¿Qué hacer? Dime.
Ya. Pues el versículo que dice que perdonar a los otros por amor a ti mismo.
Uh-huh.
¿Sabes? Porque cuando no perdonas, pues que te dañas a ti mismo.
Uh-huh.
Porque te va a
poder
correr
por
dentro y.
Uh-huh. Uh-huh.
Pues,
y no vale la pena.
Y Dios dio a su hijo por amor a nosotros, pero más por amor a ti mismo.
Uh-huh. Sí, para expresar su propio amor, para expresar lo que él es. Eso es tan importante, porque estábamos hablando con una pareja, estábamos haciendo algo de consejería en una iglesia, y hablamos con una pareja y estaban enfadados, muy enfadados los dos, y la siguiente semana, el siguiente mes, la siguiente vez que fuimos a hablar con ellos, vinieron con una sonrisa de oreja a oreja. Y digo, ¿qué? ¿Qué es lo que ha pasado con vosotros? Ella dice, me he dado cuenta que no vale la pena estar llena de amargura por mí misma. Es que no me vale la pena. Sigo, hay algunas cositas que no me gustan de mi marido, pero sigo, que no me vale la pena seguir enfadada. No me vale la pena por mí misma. Por mí misma. Y ha cambiado la relación por completo. En un mes ha dado un giro de 180 grados, porque ahora van resolviendo los problemas. No siempre Dios puede hacerlo, porque los dos no siempre dan el cambiazo, pero muchísimas veces hemos visto que cuando uno obedece al Señor, el Señor puede empezar a usarte en la vida de la otra persona. Muy bien. Sí.
Bueno, yo siempre le digo la contraria a todo el mundo. No hay una cosa puntual que me haya gustado, porque creo que es como un rompecabezas.
Sí.
Pero yo creo que la regla más importante es la que dices, que primero te tienes que sanar tú.
Uh-huh.
Porque estamos acostumbrados a juzgar, a criticar,
uh-huh.
Y primero que tienes que ver tú,
uh-huh.
Realmente qué es lo que tienes mal tú,
uh-huh.
Qué es lo que necesitas curar tú,
uh-huh.
Y una vez que tú lo logres,
uh-huh.
Ahí es cuando tú realmente puedes hacer la fiesta.
Sí.
Nadie te va a amar como te amas tú, nadie te va a querer más lo que tienes tú,
sí.
Nadie te va a perdonar más lo que te puedes
hacer, sí.
Y es lo que tú das. O sea, si realmente tú tienes paz, obviamente todos nos vamos a enfadar y mejor todos los días del trabajo tenemos que conocerlo,
uh-huh.
Pero hasta qué punto eso te puede amargar.
Uh-huh.
Si tú te anclas en la amargura, si te anclas en el dolor, si te anclas, pues eso es lo que vas a decidir, es lo que vas a decir.
Muy bien.
Yo creo que eso es lo más importante. Primero tú tienes que cenar tú, para tú después poder dar. Y te das cuenta que hay cosas, que tonterías, que a lo mejor en otro momento te molestaban, pero ahorita simplemente. pasan como el pato, porque ¿sí? simplemente no fue
a aprender, sí.
Creo que es un todo, falta la última parte, pero creo que hay que, creo que el principio es sanar uno para poder...
Es muy importante dar la importancia de que Dios obre en nosotros para que pueda luego usarnos, ¿eh? Porque si no, a veces Dios tiene que quitarnos las gafas oscuras que tenemos, ¿eh? Y hacer que veamos con más claridad y queremos aceptar la ayuda de otros, porque a veces el problema está que no queremos aceptar la ayuda de otros, por eso no vamos a buscarla, porque no queremos escuchar la opinión de nadie, ¿no? Queremos seguir enfadados. Muy bien. Pues, ¿tú tienes la mano en alto o estás haciendo porque... ¿Estás haciendo así? Pues yo no sé si quieres decir otra cosa o qué. Vale, tenemos tiempo para uno o dos más. Dime.
Me ha gustado acabar el precio para perdonar porque fácil ya. Porque a veces queremos cuando a mí me pasó, yo pasó que ya gracias a Dios estoy libre. Cuando uno ha perdonado, el perdonar no es fácil, es un proceso que
tiene
que hacer.
Hay que hacerlo una y otra vez
muchas veces. Pedirle al Señor que abra el corazón de uno, que lo sane para uno poder perdonar. Perdonar no es fácil porque yo viví muchos años atrás, que viví con un resentimiento y hasta terminar de un proceso ya. A medida que está viendo el Señor que abra mi corazón, está bien.
Hay que perdonar una y otra vez. Incluso los que somos, los que sois. Los que sois tan dulces y preciosos que casi nunca os enfadáis. No sé si os conté, pero una amiga mía, teníamos muy buena relación en el último año de universidad, éramos compañeras de cuarto, y nos enamoramos la misma vez. Uy, Jaime es así, uy, mi niño es así, uy, hoy no veas, pues como no veas, ¿no? Y luego, 2 años después de casados, nos vimos otra vez, y me acuerdo exactamente que ella estaba subiendo las escaleras y se volvió atrás y me dice, ¿sabes qué, Carolina? Es que a veces no quiero perdonar a mi marido. Ella es la persona más dulce que conozco, pero me hizo, ¿Tú no quieres perdonar a tu marido? No puedo creerlo. Pero eso, este problema lo tengo yo. Y dice, no, es que tengo que, lo que decías tú, el versículo, tengo que pedirle a Dios que me haga querer y luego hacerlo. Y lo que sigo trabajando, insistiendo, hasta que Dios me ayude a querer y lo hago. Me toma la decisión. Bueno, creo que luego seguimos con la última parte del culto.